Completa y pedicura permanente y extensión de pestañas, esmaltado permanente, masaje relajante de espalda, piernas y cráneo facial, higiene facial, maquillaje y parafina en pies y manos. Estética Esther Herrera, estamos en Villanueva de la Peña, teléfono 654 45 87 78.
Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer.
Y vamos a empezar ya esta tarde charlando con, como te vengo anunciando, Juan Morán, con el que vamos a hablar de escribir en corto, ¿no? Escribir relatos y microrelatos. Juan Morán, que dirige e imparte aquí en Cabezón de la Sal el taller de escritura que lleva por nombre Tinta y Sal, del que, como decía antes, formo parte y me siento muy orgullosa de poder decirlo. Y bueno, Juan es conocido porque lleva 13 años viviendo, o 14, aquí en Cantabria, y es referente, yo creo, de este mundo de relatos, de escribir relatos, de organizar concursos de relatos por varios municipios de Cantabria. En San Vicente de la Barquera lleva 3 años consecutivos organizando Esta noche te cuento, que es un famoso también concurso de relato corto. Ha editado también un pequeño libro con todos sus relatos. Ha trabajado siempre en contacto con los libros y con la literatura en su etapa anterior, antes de venirse a vivir a Cantabria. Ha ganado el concurso de relatos tanto de la Biblioteca de Cabezón de la Sal como de Ruta 6 y seguramente algunos más también. Y bueno, vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más a fondo a Juan, que, como dice, también regenta los apartamentos rurales, el Sendero del Agua, y le conocen por el de los arándanos. Ahora nos contará por qué. Buenas tardes, Juan, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Lucía.
Bueno, un referente, ¿no?, en este mundo de los relatos cortos.
Bueno, la verdad es que sí, no sé, desde que he llegado a esta tierra, pues por casualidades o no casualidades, no lo sé, pero sí que me ha tocado ese papel, ¿no? Siempre desde que llevo, pues prácticamente casi todos los años, por una cosa u otra, pues he estado metido en algún jaleo relacionado con el tema de los relatos, alguna charla sobre los relatos o una organización de un concurso. Sí, la verdad es que una cosa inesperada, porque vamos, yo no vine aquí a hacer eso, pero bueno, estoy encantado de hacerlo.
Y no hemos dicho lo más importante, o bueno, una de las cosas más importantes que le han sucedido últimamente a Juan, y es que ha quedado finalista en el concurso de relatos de la cadena SER, Relatos en Cadena. Ayer le entrevistaban aquí en esta emisora. Y bueno, supongo que estarás encantado, ¿no, Juan?
Pues sí, ha sido también otra sorpresa de las últimas que he tenido. Sí, es el más prestigioso de los concursos que hay del género más corto del microrelato. Y vamos, llevo como 8 o 10 años que lo mando de vez en cuando, mando alguno, y vamos, no esperaba justamente que este fuera el que escogieran, pero vamos, sí, encantado de que lo hayan elegido.
¿Podemos escucharlo? ¿Puedes leerlo?
Sí, bueno, lo he estado buscando a ver si lo he encontrado, y efectivamente aquí lo tengo, y bueno, pues si queréis os lo leo, es un micro relato de aventura.
Sí, por favor.
Vale. Se titula Poca Cabeza. ¿Sabéis? En este concurso lo que hacen es que dan la frase de inicio. Entonces, a partir de la frase de inicio, que era ya se las apañarían para pagar las facturas. Así tenía que comenzar el relato. Pues allá va. Ya se las apañarían para pagar las facturas. Pero si fuera él, le decía al indígena con sorna mientras le mostraba el interior del todoterreno, y teniendo en cuenta aquellos caminos, debería comprarse el full equip. El resto de aquella expedición amazónica, algo embriagados también, se reían a carcajadas de la extraña reacción que había producido a García el brebaje de bienvenida. Y el jefe de los Corubo, sin saber muy bien por qué estaban tan contentos, sonreía mientras calculaba si 27 serían suficientes cabezas para el sacrificio de aquella noche.
Redondo, ¿no?
Sí, son 100 palabras. Es que no hay. Si con 100 palabras consigues contar una historia, pues ya tienes su mérito. Bueno, bien lo sabes.
Bien lo sé. Juan, vamos a contarles un poco por encima y en líneas muy generales, pero para que los oyentes que no estén muy metidos en este mundo, ¿cómo tiene que ser un relato corto para que funcione?
Bueno, pues, vaya
aparte
pregunta.
Aparte de que lo han escuchado ya, claramente, pero bueno.
Sí, hombre, si es de este género tan corto, todo es importante. Desde la primera hasta la última palabra es importante. El título es súper importante porque tiene que venir a apoyar o a dar una pista sobre lo que está contando. Y sobre todo lo que tiene que tener es fuerza. Es que no tenemos tiempo, no hay espacio para dejar que la historia nos interese. Tiene que, desde la primera frase, tiene que despertarnos ya el interés por ella. Y esa es la complicación, ¿no? Lo del tema de la atención, de mantener la atención desde la primera frase. Que la primera ya nos enganche y tire para adelante.
Y luego ese giro final.
Y el giro final,
que le das,
sí,
con esa maestría, eso es, que vamos, dejas a uno como, ¿eh?
Hay veces que eso, que los relatos se cierran, ¿no? Que es una de las técnicas, cerrarlo así con algo así muy resultón como puede ser este. Y otras veces lo que hacen los autores es que lo abren, ¿no? O sea, dan un detalle que al final dices, ah, entonces ¿qué ha pasado? Y entonces le toca, ¿no?, al lector rellenar, ¿no?, la parte que falta. Esa es la parte, yo creo, que más interesante de este género. La parte del microrelato más importante es que considera al lector y le considera como un ser inteligente que tiene que actuar, que tiene su parte activa en la lectura. Y entonces hay muchas veces que solamente el escritor se dedica simplemente a insinuar o a dar algunos detalles para que tenga que ser el lector el que reúna todos los datos y cree la historia completa en su cabeza.
¿Cuánto has tardado en escribirlo? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuál ha sido el proceso de creación de este microrelato?
Bueno,
¿te ha salido así?
La verdad es que en este en concreto, yo soy malísimo con este tipo de arranques del comienzo, se me dan fatal, porque me determinan mucho, o sea, me fuerzan mucho la idea. Y siempre se dice que cuando alguien tiene una idea y tiene que trabajar con ella, lo primero que tiene que hacer es, la primera, desecharla, ¿no? Siempre se dice en los talleres, la primera idea, no la sigáis, olvidarla y buscar una segunda. Bien, pues aquí yo es que me cuesta tener más de una idea, porque ese arranque tan, ya la mayoría de los arranques, hay algunos son un poco más abiertos, pero sí que te determinan un poco lo que va a venir, y romper eso a mí me cuesta mucho. Pero bueno, al final cuando se te ocurre por dónde puede ir la idea, empiezas ahí a tomar apuntes de cómo puedes hacer, y luego viene la parte complicada, y es que yo generalmente lo primero que me sale después de tener esa idea, pues tiene aproximadamente 200 o 300 palabras. Y entonces hay que empezar, sí, cuando es un concurso de 100 palabras, pues empezar a recortar y recortar hasta que te queden 100. Este creo que tiene 98, o sea que le sobran muy poco. Pero bueno, hay auténticos maestros que lo bordan en 50. Hay concursos de 50 palabras, o sea que tiene su maestría también.
Es un mundo del que forma parte cada vez más gente, ¿no?
Sí.
Y se organizan cada vez más certámenes.
Muchísimos.
Tú que estás muy, muy implicado en ello.
Muchísimo, sí. El género, además, se ha impulsado a través de los blogs y de los concursos. ¿Qué ocurre? Que es un material muy consumible. Además, en estos tiempos en los que estamos, ¿no? Pues a lo mejor meterte en la historia de leerte una novela de 800 páginas, pues a lo mejor te da pereza. Leerte un microrelato de 200 palabras, pues es como que mientras te tomas un café te has leído tres, ¿no? Antes de irte a la cama te lees ocho. No, es muy poquito tiempo el que te lleva. Y eso lo que ha generado es mucha afición. También yo creo que tiene esa parte importante, que es eso, que hay mucha más gente que se atreve a enfrentarse a la escritura gracias a ese género. Que no por ser más corto es más fácil, es mucho más técnico que el otro.
Incluso más difícil, podríamos decir.
Sí, es más técnico. Necesitas un poco más de cadera, ¿no? De trabajarlo un poco más, porque si el relato es de 10 páginas o no tienes ningún límite, hombre, puedes ir explayándote, puedes ir metiendo la información que quieres poco a poco, pero al reducirla a un género así de eso, de 200 a 100 palabras, es complicado porque la tijera, claro, hay que meter la tijera sin quitar lo importante, que esa es otra de las cosas. Tú tienes el relato en tu cabeza, que eso nos ha pasado muchas veces en el taller. De pronto tenemos un relato en la cabeza, lo escribimos, intentamos ajustarlo para que no le sobre nada, pero no nos damos cuenta que hay cosas que están en nuestra cabeza pero no están en el relato, ¿no? Porque las hemos quitado. Y entonces pues puede llegar alguien que lo lea y diga, pues no entiendo qué hace este hombre. Y entonces le explicas, no, es que este hombre ha hecho esto por esto. Y dices, ya, pero eso no está en el relato, ¿no? Entonces esa es la complicación realmente.
¿Se llega a dominar del todo, Juan? ¿Tú que estás cerca?
Sí, vamos, no soy yo el que lo domina, desde luego, pero sí hay auténticos maestros ya del microrelato. Hay muchísima gente que tiene una capacidad, es como la escritura al final es una actividad que si requiere, o sea, que si tienes una disciplina, como cualquier otra actividad, como si tocas la guitarra, cuantas más horas le dediques a la guitarra, mejor vas a tocar, ¿no? Pues con la escritura pasa algo parecido. Y hay gente que escribe prácticamente todos los días. Entonces, eso da una facilidad tremenda. Yo nunca he tenido más facilidad para escribir relatos que cuando escribía mucho. Ahora escribo muy poco y justamente pasa lo contrario, me cuesta más, ¿no? Entonces es eso, es como el que hace ejercicio, ¿no?
¿Qué sucede en ti cuando escribes un microrelato, un relato corto?
Bueno, es el subidón. O sea, en el momento en el que tienes una idea, eso me ha pasado muchas veces, yo soy de los que generalmente me suelen asaltar las buenas ideas o caminando o conduciendo. Sobre todo conduciendo, si voy de viaje y voy tranquilo y tal, enseguida me asalta alguna idea, tengo que parar el coche y tengo que grabarlo y tengo que grabarlo en el móvil o tengo que escribirlo porque ya estoy deseando llegar a casa para escribirlo, ¿no? Y esa es, yo creo, que la parte más interesante, la más bonita del tema de la escritura, ¿no? En el momento que te asalta alguna idea que tú crees que funciona, que la idea está bien, que cuentas algo. Bueno, diferente no, porque ya no se pueden contar cosas diferentes, ya está todo contado, pero sí que se cuenta algo que no se ha contado nunca así, de esa manera, ¿no? O que tú no lo sepas que se haya contado así.
Ahí el kit, ¿no?, de la cuestión, que sí. Siempre nos dices, se habla de todos los temas, porque imaginamos sí. Cuántos, pero la cuestión es escribir sí. De forma diferente sobre ese mismo tema que tantas
sí.
Veces...
Hombre, si al final tuviéramos que escribir por eso, solamente lo que está sin escribir, yo creo que tendríamos que dejarlo. Ya, o sea, está todo escrito. Pero bueno, hay que recordarlo, ¿no? Y hay que recordarlo con una visión nueva. Yo creo que además, bueno, en el taller nos pasa, y en el concurso de esta noche te cuento nos pasa también. Ponemos un tema muy concreto, creemos que todo el mundo va a contar la misma historia, y luego al final cada uno tiene una mirada distinta, cada uno lo ha visto desde un sitio distinto y cada uno nos ha contado un detalle o un matiz que no ha contado otro. Y yo creo que eso es lo que podemos aportar y lo que tenemos que intentar conseguir, nada más. O sea, que intentar hacer una historia redonda que jamás se haya... Bueno, pues yo creo que eso que se queda para los grandes.
Aunque yo creo que tú pequeño tampoco eres, ¿eh? Porque como decimos, has quedado finalista del concurso Relatos en Cadena después de tantos años presentándote. ¿Qué ha significado?
Pues la verdad, lo primero, una sorpresa. O sea, que yo debo reconocer que yo ya había abandonado la esperanza de estar en ese concurso, en una final, pues desde hace ya tiempo, ¿no? Y de hecho los mando muy de vez en cuando, pero bueno, no sé, a lo mejor ahora tengo que empezar a plantearme otra vez que tengo alguna posibilidad, ¿no?, de estar ahí, porque claro, el objetivo, he sido finalista semanal, pero no he ganado, la final semanal son tres y bueno, pues gana uno solo, que es el que pasa a la mensual y de la mensual a la anual. Y bueno, pues al final el objetivo pues será estar en la final en Madrid, pero bueno... Estoy replanteando.
El reto está ahí.
Sí.
Vamos a volver a esta noche, te cuento. En Cantabria hay afición por este tipo de concursos. La gente se presenta cada vez más.
De Cantabria hay... Bueno, sí. Vamos, cada vez más. Hay concursos en Cantabria. Hay concursos en Cantabria. En el nuestro no sé por qué. No participan demasiada gente de Cantabria. Porque me suena que, por ejemplo, los que hacen en Santander, también es cierto que el ámbito de Santander es distinto,
sí,
yo creo que
diferente.
Se mueven entre ellos, pero el de la Calle del Sol, por ejemplo, que es un concurso que es también de micros y tal, parece ser que participa mucha gente de fuera, pero participa mucha gente de Cantabria. En cambio, en el nuestro, no sé por qué, bueno, hay gente, pero no hay demasiados, no sé, a lo mejor de Cantabria podemos tener... Cada propuesta que hacemos habrá unos 300 participantes o por ahí aproximadamente, que son los que más o menos participan en uno o en otro. Y de esos 300 posiblemente haya 10 o 12, no habrá muchos más.
¿No hay mucha afición?
No, No, no. Bueno, va viendo, vamos despertando, pero de momento, vamos, en nuestro concurso no hemos conseguido convencer a mucha más gente de momento.
¿Cómo es organizar un concurso de relatos de esta envergadura, Juan? ¿Lleva muchos quebraderos de cabeza?
Sí. Bueno, este formato en concreto es que es un poco especial, porque es un concurso que está 365 días al año funcionando y 24 horas al día. El formato es un formato pues que en su día fue novedoso. Ahora ya se ha hecho algo, cosas parecidas, pero en su día tenía su novedad. El formato de ser es un blog concurso. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vamos con la cara por delante, porque nos atrevemos a publicar todos los relatos que participan y a decir, y nos han gustado estos. Generalmente los concursos, pues tú sabes el que ha ganado, pero los que no han ganado no se saben. Entonces, bueno, es mucho más cómodo para el jurado y para todo el mundo, pues hacerlo de esta forma. Nosotros tenemos un poco la cara al descubierto en ese sentido, ¿no? En el sentido de que todo el mundo sabe lo que había concursando y lo que hemos escogido es esto y nos ha gustado, pues bien. Y luego además el formato blog, lo que significa que cada uno de los relatos, además de estar publicado, puede ser comentado. Y eso lo que ha creado ha sido que, en principio, buscábamos que hubiera cierta relación entre la gente que participaba, pero no creíamos que iba a crear esto que ahora le llaman la secta, ¿no? La gente de NTC se llaman entre ellos entecianos.
O sí, sea, es verdad.
Sí, se llaman entecianos. Hay incluso una página Facebook que los reúne. Y entre ellos ya hay una serie de vínculos que cuando van a algún concurso pues se saludan, se conocen, ellos están muy orgullosos de serlo, y yo estoy muchísimo más orgulloso todavía de haber dado pie a esto, ¿no? Que no estaba dentro de los objetivos, pero bueno, eso lo ha creado el formato blog. Entre ellos hay mucha gente que se sigue porque es afín en la manera de escribir o por asuntos personales también, ¿no? Y bueno, y eso crea además un movimiento en la página formidable. Estamos desde el 2012, estaríamos aproximadamente en 3,5 millones de visitas en la página web desde 2012 hasta ahora. Pero claro, mucho de lo que se genera es eso, es el funcionamiento entre la gente del blog, del concurso.
Y como te decía, organizarlo, muchos quebraderos, mucho
sí,
trabajo.
Sí, son 6 convocatorias al año. Este año son 6 fotografías en blanco y negro, es lo que estamos proponiendo. Y otros años han sido temas. Entonces, sobre cada uno de los temas ya nos obliga a elegir un jurado. Nosotros somos ahí, los organizadores somos permanentes en el jurado, y luego hay otra serie de gente que son participantes que están en el jurado, ¿no? Que en cada convocatoria vamos cambiándolo. Primero, para que vean que no somos rigurosos y que no elegimos solamente un tipo de relatos, sino que además que podemos elegir cualquier tipo de relato y que no nos conformamos con recibir un tipo, una clase de relatos solo. Y segundo, para que se vea nuestro interés por la transparencia. O sea que en algún caso hemos tenido algún problema con gente, ¿no? Que todavía me han acusado de que ganaban mis amigos o de que ganaban los que yo decía, ese tipo de cosas. Pero bueno, la verdad es que los hechos son objetivos y para nada. De hecho, me suele pasar lo contrario. Me suele pasar que hay relatos que a mí me gustan, pero si el jurado no está por la labor y no les gusta a ellos, pues se me queda ahí y lo pierdo. No lo consigo meter en el libro de ese año. Pero bueno, pues eso, pues a eso jugamos a ser transparentes y hay que apechugar con ello.
Formas parte y has formado, y me consta que seguirás haciéndolo, de varios jurados de este tipo de relatos. ¿Es complicado decidir?
Pues muchísimo. Ahora acabamos de terminar uno ahora, que es hay una asociación que, bueno, en Bioño hay una asociación que tiene un teatrillo que se llaman La Redonda.
Ah, sí.
Que es un grupo de teatro también, bueno, sí. Es una productora de teatro. Y estos organizan también un concurso. Pues la propuesta era los duelos, que he sido yo parte del jurado. Los duelos. Y, bueno, pues claro, han caído 350 relatos, me parece. Y además, claro, los duelos. Es que de esos 350 ha habido 100 o 150 que eran dos señores con unas pistola a punto de darse un tiro o con un florete, ¿no? Bueno, pues de esos diferencia uno de otro y analiza cuál enfoca mejor un asunto que ya que no ha contado el otro, ¿no? Al final, cuando los temas son muy amplios, es más fácil. Pero cuando son así muy concretos es complicado.
Y te tienes que leer además todos los relatos uno por uno.
Sí, sí, sí. Yo presumo de que posiblemente sea uno de los lectores, bueno, o posiblemente la persona en Cantabria que más microrelatos ha leído. O sea, solamente de mi concurso llevo como 8.000 y pico. Entonces, bueno, pues...
Leyendo también se aprende, ¿no?
O fundamental. Bueno, o no sé si se aprende.
O se desaprende.
Pero eso es, o se desaprende, ¿no? Porque al final lo que haces es que de vez en cuando te tienes que parar y decir, bueno, que cuidado que existe, que pueden existir otras formas de contar que no sean las que una vez y otra vez, ¿no? Nos están mandando, ¿no? Pero sí que es cierto que hasta los que son diferentes, si hay una, yo siempre le llamo mirada, o sea, si alguien es capaz de ver un tema de un sitio único, eso salta a la vista enseguida. Eso se tiene, es como lo del duende este, ¿no? De la música y ese tipo de cosas. Pues eso se nota muchísimo. O sea, un relato tú lo lees y ves que alguien tiene ese don y ese salta por encima de los demás. Eso es. Y luego de los demás, de los que nos toca trabajar mucho para que nos salga algo bien, pues bueno, pues hay también relatos que a lo mejor a la segunda línea pues ya dices, uff, me parece que esto no me va a gustar, ¿no? Pero bueno, también cada uno tiene sus gustos, o sea, hay un relato, yo creo, o hay un escritor para cada lector, o al revés, ¿no?
Hay un escritor para cada lector, muy, muy buena esa, sin duda. Aparte de organizar concursos de relatos y formar parte del jurado, como decimos, te presentas y a veces los ganas. Es el caso de Ruta 6 y la Biblioteca Municipal de Cabezón de la Salta. ¿Lo esperabas en este caso? En estos dos casos.
No, la verdad es que, bueno, yo creo que además uno se presenta a los concursos, además los, y sobre todo yo que los organizo,
sabiendo
que hay una parte importante de lotería, en el sentido de que, justamente por lo que acabamos de decir, de que cada escritor tiene un lector, pues pasa eso. O sea, tus lectores pueden estar dentro del jurado o no. Eso, y dependiendo, o sea, nosotros lo tenemos claramente demostrado en el concurso nuestro. Dependiendo de quién está en el jurado, puede ganar un relato o puede ganar otro. Y si cambiamos dos miembros del jurado y metemos otros dos nuevos, no te voy a decir que cambie todo el elenco, ¿no? Que cambie toda la selección, pero que cambian algunos seguro, sí, sí, sí. Entonces, yo nunca me presento. Sí que me puedo presentar más contento porque me haya salido mejor o peor.
Ya, entiendo.
Pero que me espere ganar, no, ninguno de los dos me lo esperaba, la verdad es que no. Que por cierto, hay que animar a la gente que participe en el de la biblioteca, que está en marcha este año.
Es verdad, ya está
en marcha. Sí, está en marcha este año y yo este año no participo.
Bueno, ahí tenéis todos ventajas. Sí.
Están las bases, yo creo que
en la página web, en la página de la biblioteca. Y,
sí, sí.
Y seguramente también hasta en la página del ayuntamiento las pondrán.
Sí.
¿Cómo es tener tus relatos, o por lo menos una parte de ellos, editados en un librillo? Que me consta
eso. Bueno, eso fue una maravillosa sorpresa que me dieron. Yo en Esta Noche Te Cuento tenía, hasta hace muy poco, tenía la idea de que lo mismo que la gente se exponía, pues el primero que se tenía que exponer era yo, ¿no? A dar la cara un poco. Y entonces, en cada una de las convocatorias, el primer relato de la convocatoria lo escribía yo, ofreciendo la posibilidad también de que la gente me criticara a mí, como les iban a criticar a ellos. Entonces, bueno, pues quería eso, quería bajar ahí al barro y ponerme a su altura, ¿no? Pero mis relatos nunca entraban en competición, ¿no? Mis relatos nunca han estado dentro del concurso, siempre funcionaba fuera de concurso. Y así han estado apareciendo en el blog, pues eso, siempre me decían que si les gustaba esas cosas, pero bueno, claro, al jefe, ¿qué le van a decir? Pues que les gusta. Y nada, cuando cumplió el concurso 5 años, se hizo Propusimos una edición especial con relatos de la gente que había participado a lo largo de esos 5 años. Algunos ya no estaban participando, pero quisieron estar. Y nos fuimos a Madrid a hacer la presentación. Fue una cosa muy chula porque nos reunimos allí 100 y pico personas que habían venido de todas las partes de España. Fue una cosa muy, muy, muy potente. Y entonces, bueno, yo les llevaba ahí un par de sorpresas y tal, y lo que no esperaba es que la sorpresa me la guardaban ellos a mí, ¿no? Porque sin saberlo yo, se habían puesto de acuerdo y habían cogido todos los relatos míos que había presentado en él esta noche de cuento. Los habían editado y además entre las páginas me habían publicado también mensajes de cada uno de ellos hacia mí. Bueno, fue un regalazo que acabó con una llorera allí tremenda, muy, muy bonito, muy emotivo, la verdad.
Muy emocionante.
Sí.
Decías antes que para dar la cara, ¿cuesta a veces enseñar lo que uno escribe, aunque se trate de un relato, al resto? ¿Cuesta
sí.
salir a la luz en este sentido?
Bueno, yo creo que hay de todo. Hay gente que no tiene ninguna vergüenza, pero sí, en general yo creo que sí. Es que al final te expones, o sea, y uno puede estar muy convencido, nos suele pasar, ¿no? De que estamos muy convencidos de que lo que hemos hecho no se puede mejorar, pero yo creo que la vida te pone en tu sitio enseguida, ¿no? Y de pronto te das cuenta de que sí se puede mejorar y se puede mejorar mucho. Entonces ese miedo, yo creo que ese respeto, pero yo creo que hay que tenerlo. O
sea, sí,
que,
para mejorar.
Sí,
no
sí, sí, sí. Yo creo que en esto de escribir hay que ser siempre humilde. Y hay muchísima gente, bueno, yo creo que en todos los ámbitos del arte, hay gente que se olvida de lo de la humildad y muchas veces, bueno, pues nada, pues tienes que bregar con ello, ¿no? Pero vamos, yo prefiero a la gente que funciona así, que funciona con la humildad.
Juan, ¿y qué te ha pasado alguna vez que hayas leído algún relato escrito hace muchísimo y digas, uff, esto qué mal está? O lo contrario, o qué bien que escribía yo antes. ¿Cuál es
los míos, dices? Uff, sí. Bueno. Yo escribo desde los 18 años aproximadamente.
Por eso toda una vida, ¿no?
Claro, entonces, bueno, y algunas cosas las conservo, que las conservo eso, en papel, porque entonces había máquina de escribir, no había ordenador ni nada de eso. Y entonces algunas las conservo en papel y en carpetillas, alguna vez he visto alguna cosa de las que escribía. Y yo me acuerdo un relato que escribí con el que yo me empeñé en que tenía que ganar un concurso, me acuerdo que se llamaba Celeste, ¿no? Que contaba el paso de las estrellas y la luna por un pueblo. Bueno, era una cosa horrible, pero yo entonces estaba absolutamente convencido de que era lo más maravilloso que se había escrito nunca, porque tenía mucha sensibilidad y mucha emoción y tal. Buah, lo leí hace como, ¿qué era? Pues un año, y dije, Dios mío, qué equivocado, lo que he crecido, lo que he crecido desde entonces. Pero bueno, no hace falta ni siquiera irse tan lejos. Yo he leído cosas de una semana antes y darme cuenta de que no estaban bien.
Vamos, o sea, uno está en constante evolución, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que por eso es yo admiro el tema de la gente que se mete en obra larga, ¿no? En el tema de una novela o algo así, porque yo no soy el mismo hoy que mañana. Entonces, como autor necesitas eso, situarte ahí, sentarte bien los pies y decir, no, yo mañana voy a tener en la cabeza la misma idea que hoy, pero luego a la hora de ponerte a escribirla, de enfrentarte a ella, a mí me costaría mucho trabajo. De hecho, las veces que me ha tocado, bueno, yo era escritor de relato largo, mis relatos estaban en 20 páginas aproximadamente, y algunos no los escribía del tirón, muchos no los he escrito del tirón. Y estaba permanentemente cambiándolos, pero justamente por eso, porque me pasaba eso, ¿no? Que al día siguiente decía, no, es que esto aquí no funciona así, tendría que funcionar de otra manera. En algunos sitios que hemos, yo además de, ahora imparto un taller, pero yo he sido alumno de talleres, ¿no? Y esa es uno de las claves, ¿no? Que en todos los talleres hacen, ¿no? Coge el relato, escríbelo hoy y dentro de 2 semanas vuelve a cogerlo y repásalo. Vas a ver cosas que no te habías dado ni cuenta de ellas, pero en el momento en el que los acabas de escribir, lo tienes aquí en la cabeza, y es posible hasta que estés poniendo palabras que ni siquiera están, que eso a mí me ha pasado algunas veces, ¿no? De decir, joder, pues si es verdad que esto no está aquí, no está escrito aquí, ¿no? Que no. Y si llegan 2 semanas después, que ya tienes algo, una parte de esa idea olvidada, en el momento que lo tomas y tienes que rememorar otra vez por qué has escrito eso y tal, seguramente que te va a dar una pista de por dónde puedes mejorarlo, ¿no?
¿Y ya no escribes nada en largo?
No, ya, no, ahora mismo, si realmente casi podríamos decir que había que he dejado de escribir. me había planteado dejar de escribir y bueno, pues ahora de vez en cuando escribo alguna cosa cortilla, pero bueno, así como un mero gusto que me doy, ¿no? Pero no, curiosamente además, uno de los objetivos que traía cuando vine de Madrid era terminar un libro de relatos. O sea, yo vine con un libro de relatos bastante avanzado. Y me faltaban 3 o 4 relatos que tenía por ahí, el boceto incluso de alguno. Y fue una cosa curiosísima porque aterricé en Cantabria y no he escrito ni una línea de ese libro. No he sido capaz de continuarlo. Y está aparcado, bueno, aparcado, que además no tengo ninguna gana de cogerlo. Es una cosa...
¿Por qué?
Pues yo creo que mi vida ha cambiado tanto que pertenece a otra época, no lo sé, no sé exactamente. Siempre digo que el libro que había escrito era bastante urbano. Yo vivía en Madrid y entonces, bueno, pues las historias eran muy... Pero algunas veces me he planteado que la misma idea que tiene de fondo ese libro se puede llevar al medio rural también. Pero es como que no, que es que no... Estuve el primer año... un poco obsesionado con el tema de, joder, eso lo tengo que escribir porque he venido con esa intención, pero bueno, llegó un momento en que me liberé de la presión, le dije, bueno, pues ya llegará, cuando quiera, ya llegará, pero jamás ha llegado, o sea, y vamos, ahora me acuerdo de ello cuando alguien me pregunta sobre ello, pero no tengo ningún interés, yo creo, en seguir con aquello, y desde entonces, largo, no he escrito nada, para nada. De hecho, encontrar el microrrelato fue un poco como una terapia a esa tendencia a enrollarme muchísimo que tengo cuando escribo. Y fue una cosa como, mira, el microrrelato exige esto, vamos a probar. Fue, además, vamos, lo encontré de casualidad, pero justamente en el momento en el que se pusieron en marcha un montón de blogs de gente que escribe muy bien. Y ya me enganché con ese tema.
¿Cuál es tu próximo reto, Juan?
¡Uy! no sé. Dentro de la literatura, la verdad es que terminar el taller de Cabezón. Ese es, se puede decir que es... Bueno, dentro de la literatura, dentro de lo que está relacionado con la escritura. Estoy encantado con el taller. Está funcionando muy bien. Y tengo mucha ilusión por ver cómo termina. Ayer más lo estábamos comentando. Que en determinados autores de los que están en el taller, joder, se están notando cambios muy interesantes. No sé si me tengo que sentir orgulloso o no, porque depende también de lo orgulloso o no que estén ellos de lo que han cambiado, ¿no? Porque no me atrevo ni a decir mejorado, pero sí que han cambiado, ¿no? Han cambiado muchas cosas. Y realmente mis objetivos van por ahí, que con el tema del concurso, pues... tirar este año a ver si sigue funcionando, pero desde ahí, como autor, desde luego no tengo ningún...
Casi que como mero espectador, ¿no?
Sí, sí.
Con
desde
pautas.
Sí, bueno, de alguna manera, eso, siempre ha sido así, siempre he trabajado más en el tema de la animación, ¿no? De la animación a la escritura más que en la propia escritura. Le dedico muchísimas horas, más a eso que a lo otro. Y yo creo que va más conmigo, no sé, en principio. Lo de la escritura, bueno, pues si tiene que venir, que venga, pero no le voy a pedir. Ya desde hace unos meses he decidido que no le voy a... No la voy a forzar mis ganas de escribir. Voy a dejarla que venga si quiere. Sí.
Juan, muchísimas gracias, ha sido un placer. De
nada, gracias. ¿Cómo? A ti.
Gracias.
Bueno.
Y que continúe ese taller y, bueno, esperamos que puedas venir acompañado de algunos de los participantes pronto también, antes de que finalice.
Vale,
ahí
sí.
Ahí queda esa invitación.
Hombre, podemos intentar a ver si animamos a alguno y a final de curso venimos a leerte alguna de las cosas que hacemos por allí.
Genial. Hasta bueno, pronto, Juan.
Gracias, Lucía. Chao.
Porque. ¿Quieres encontrar trabajo? No dejes pasar más trenes y prepara tus oposiciones para el Gobierno de Cantabria y para el Estado en Centro de Formación Piélagos. Disponemos de material propio diseñado por profesionales de las oposiciones. Te ofrecemos 3 horas de temario y 2 de informática a la semana para que no dejes de preparar ningún examen. No esperes, ponte en movimiento. Centro de Formación Piélagos, en Renedo de Piélagos, Barrio Sorribero 15 Bajo. Teléfono 942 58 55 25. Síguenos en redes sociales y en nuestra web Centro de Formación Piélagos. Café, pincho, caña, tapas. Bar El Soti en Cabezón de la Sal, bajo nueva dirección. Tu bar para todo. Abierto todos los días desde las 7 de la mañana con desayunos y pinchos. En El Soti podrás disfrutar de todos los partidos de fútbol en el mejor ambiente. Y los viernes y sábados, copas, música y, como gran novedad, sisas con varios sabores y combinaciones. Bar El Soti, junto a Supermercados Día en Cabezón de la Sal.
No puedo respirar. ¿Qué habremos hecho para torcernos mal? Y se han deshecho el cielo y el hogar. Y lo de dentro no se pudo salvar. ¿Y a dónde irán todas las ganas?